Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Eso! ¿Qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxy. Me sigues en las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Así lo ves en pantalla. Y compras la mercancía de Titi Druxy en teesprings.com/stores/Druxilla. ¡Ay, Dios mío! Ya este episodio, que el episodio pasado me tuve que contener. Pero ya ustedes saben, como yo siempre digo, ahí usted va a conseguir toda la mercancía de Druxilla y usted compra todo, las camisetas, el popper, los dildos, los condones, todo lo que usted quiera lo compra. Ahí no, porque en el episodio pasado, ¿sabe que estuvo la epidemióloga, la doctora Melissa? Y entonces tenía que mantenerme así como que proper, pero ahora para el carajo, lo proper. Ahora puedo ser yo. Y ustedes saben que si me ven con la misma ropa de la semana pasada, tienen que entender que en un día yo grabo varios episodios, así que no empiecen a joder. ¡Ay, que la loca esta está loca, ese pato repitió! Puñeta, yo no tengo... No, usted me paga y entonces yo vengo y compro más ropa. Pero sabes que esto se graba en GW5 Studio. Ahí tenemos a Gaby en los controles. Sabes que puedes llamar. Aquí tenemos. Oye, tenemos número de teléfono. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? No te acuerdo un carajo. Si usted quiere llamar aquí, usted va a llamar al 787-221-9530. O sea que ya puedes llamar aquí directo. Aquí tenemos nuestra secretaria, tenemos personas que atienden el número de teléfono. Pronto vamos a estar regalando premios, food processor, olla, todas estas cosas. Y para que usted venga y lo recoja aquí, esto es como si fuera Telemundo, guapa, cuando usted buscaba los pasecitos para... Eso de pase se escuchó raro. Pero cuando usted buscaba los vouchers o los pases para ir a Noche de Gala, ¿se acuerdan? Que usted iba a la oficina de Paquito Cordero o algo así. Ay, a lo mejor usted que me sigue es muy joven y no se acuerda de esas cosas, pero el invitado que está aquí sí se acuerda. ¿Qué más se me queda, Gaby? Ah, la gente que me sigue en el podcast, gracias, me buscas a través de Druxilla Divine o me pones Muriendo de Bella en Google y así me escuchas cuando vayas en el tapón, que estamos número 60 de 100 y en los primeros 100 de los 1000. O sea, que esto estamos dándole duro. Esto no está, yo me creo que el pelo es mío, yo muevo la cabeza y todo bien mala. Señores, y el invitado del episodio de hoy, un hombre fabuloso, divino, ustedes lo conocen, las bellacas que están viendo el programa se van a poner bien mala, y porque yo soy fan de él, yo lo sigo en las redes sociales. Casi siempre, ahora es que él se va a quedar loco, casi siempre pues cojo la foto y les doy zoom cuando lo veo en pantalones cortos sin camisa o cuando lo veo en la playa, porque él es surfer, porque es un hombre guapísimo, él está fabuloso, es una trayectoria cabrona, nacido aquí en Puerto Rico, ama Puerto Rico, pero lo más cabrón es que su papá, todo el mundo también lo conoce porque su papá fue grande en Puerto Rico, un hombre que no nació en Puerto Rico, pero era más puertorriqueño que yo, señor, y conmigo, Hermes Croato, papi, bienvenido a Muriendo de Bella, cariño. Hoy está fit.
Chica, pues, trato, mano, trato de eso mismo, de selfiear, de hikear. No me meto en el gym.
No, me aburre el gym. Yo lo había escuchado una vez que tú dijiste que no te gustaba.
No, me aburre el gym, me gusta más como que tú sabes, el ejercicio así al aire libre, también... mucho tiempo con mi nene y también lo he puesto a hikear.
Pero te has puesto fit rápido porque no hace mucho te vi cuando estaba en el proceso de que tu esposa iba a tener la nena, ¿verdad? Una nena que tiene.
Sí, mi amor, es que eso estuvo heavy.
Y te vi un poquito de más librita y ahora está fit. Entonces, y que no vaya a un gimnasio y que estés así de fit, está cabrón.
Sí, bueno, es que le mete. Mano, hago lo mejor. O sea, tú sabes, más que nada en realidad es salud. Salud, es verdad. Cumplí 40, ahora voy para 41.
Okay.
Y como que dije, mano, tú sabes, tengo que mantenerme. Y yo creo que fue como que también en casa siempre papi fue así, como que bien de hacer ejercicios, de no abandonarse. Siempre pendiente más como que el uno por dentro, pero también obviamente pues la casita, o sea, el cuerpo, mantenerlo
te saludable. Vas a matar porque guardé esta historia para decírtela ahora. Te vas a matar.
Zúmbalo, papi.
Desde chiquita siempre me gustó el teatro y muere. Tú no habías nacido, pero en el 78 tuve la oportunidad de mi mamá llevarme a un teatro que se llamaba, creo que era el Teatro Puerto Rico, entonces frente al Centro de Bellas Artes en Santurce. Y de momento estoy sentadito, bueno, en aquel momento sentadito. Estaba sentadito e iba a ver esta obra infantil de teatro. Y de momento, pues, entran los enanitos por el público. Y entonces al frente lo estaba esperando nada más y nada menos que con su canastita y su cosita. Esta espectacular Blancanieves.
Chacho,
tu mamá.
Sí, mi amor, sí. Mami.
Tu mamá. Glory
B. Mi mamá Glory B. Y eso, qué chulo que tengas ese recuerdo.
Y lo recuerdo, el outfit, todo el pelito, todo, pero una cosa brutal, como si la estuviera viendo ya. Sí, eso no existe, sí. El teatro, pero recuerdo que fui a ver la obra y...
Tú sabes, cariño, qué interesante que digas eso, porque... Y te lo voy a zumbar ahora.
Ajá.
Yo voy para el teatro ahora de nuevo también.
Oh, va, se no vea que vas a ser Blancanieves.
No.
Me muero. Bueno, pero va a ser el príncipe. No, pero que. Bueno, tu mamá hizo Blancanieves y hizo otras más, pero puede hacer el príncipe.
Mami hizo Blancanieves, Cenicienta, todas. Pinocho, sí. Hicieron el Mago de Oz. O sea, fue un momento. Es que, chica,
no hay problema.
En ese momento era. Tú sabes, no había YouTube, no había, eso era el acercarse a algo que era mágico, tú sí. Sabes. Entonces, pues yo de niño también, eso es lo que yo creo que en realidad no he hablado con nadie así en un podcast, pero yo de niño también actué
okay.
En cositas que hacía mami ya como para los 90. Uh-huh. Yo hacía cositas con ella y yo era el cazador de Caperucita, etcétera. Y ahora... Voy a volver al teatro.
¿Pero en una obra infantil?
No. Voy okay. a estar en la obra de los García.
Ok, sí.
Voy a estar con
Alessandra. Estás con Alessandra Fuente.
Estoy con ese corillo y eso va a ser bien divertido para mí. Y como que volver a eso de mi niñez, que yo lo hacía mucho. O sea, es como de momento también yo volver a mi niñez un poco. Así que.
Pues tú no viviste los García.
No.
Porque los García, estamos hablando del 75, 76. Tú ni pensabas
ni
nacer.
Ni pensaba. Yo, en realidad, vi los García ahora por YouTube.
Okay.
O sea, fue que los conocí, fue que me puse a verlos, a estudiarlos, pero bien bonito lo que.
¿Qué te pareció? Comedia sana. Cabrona, y se reía uno bien brutal.
Chica, sí, o sea, súper sana. Y entonces, lo que está pasando ahora en el teatro. Va a ser bien nice, va a ser algo de verdad muy bonito, muy emotivo, por lo que he visto en YouTube de cómo eran, tú sabes, los episodios y Tommy Muñiz.
¿Qué personaje te toca hacer? ¿Se puede decir?
Yo sí, creo que sí. O sea, yo soy... Acho, no te lo puedo decir por
no
si
puede.
Acaso.
Ok, está bien.
Pero va a estar gufiado. Okay. Es que, tú sabes que me pone en una situación bien ajá. cool, porque es como comedia también.
Okay.
Que me saca un poco también de mi comfort zone y está bien gufiado.
Pero te gusta bien. Mucho actuar.
No. Es que como te digo, ya, es que yo vengo como que de un trasfondo, hablaba de eso con Gaby en estos días, yo vengo como de un trasfondo de niño fui muy artista, súper expuesto a eso.
Pero imagínate, hello.
Ya tú sabes, imagínate, dos padres, tanto papá como mamá, en los distintos, o sea, era una casa, era una familia súper, 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 hermano, artística. Y entonces...
Todo el mundo, tus hermanos,
mi
tu hermana,
en las
hello.
Novelas, mi hermano. Y yo era la oveja negra. Yo en un momento, yo creo que también fue, Drux, que yo caí en un momento en la historia que pasaron muchas cosas en casa y entonces pues, tú sabes, el artista ya puede ser bien lindo, pero también la parte de los bochinches, cuando la cosa se pone mala, entonces...
Pero es que todo el mundo era artista, imagínate.
Entonces, mano, caer en la bajada de momento un poco de la carrera de mami, de papi, como que yo pasé un proceso... Que yo dije, esto no es para mí. O sea, esto del artistaje no es para mí. Yo no voy a hacer esto nunca. Yo no voy a andar pelado. Yo no voy a andar preocupado. También en mi casa, nosotros éramos la familia más institucional de todo Puerto Rico. En TV Guía.
Sí.
Pero se iba a TV Guía y era bien diferente. O sea, mis padres separados ya en realidad. O sea, tú sabes, muchas cosas que ya quedaron.
Esa hermana tuya es el diablo.
Sí, mi hermana, Mara.
Mara es el demonio haciendo de mala en las novelas.
Y entonces,
es odiosa, sarcástica, metida, pronta, buscona, cizañera, tiene todo lo malo. Cuando hace de mala, no estoy hablando de mala, como tal la persona. Cuando hace de mala es como que, pero nena, te voy para meterle cuatro galletas porque es odiosa.
Odiosa.
Bien odiosa.
Yo vine a verla los otros días, yo no veía novela, y se lo dije. Yo le dije, mano, qué
sí.
odiosa eres. Me
sí, bien odiosa.
Entonces, pero bien chulo, es bien cool, cool, porque de momento tú ves la novela, Y las villanas, ¡ah!, las quieren matar. Y entonces las buenas, ¡ah!, y entonces vas a una fiesta de postproducción y todas las que hacen el papelito de
son las hijeputas.
Bicha.
Sí, son las hijeputas rebeldes.
Y,
la,
y las malas son las más las gufías, cool, las más cool, las más chulas. ¡Ah, paria!
Esas son las verdaderas actrices. Porque estás metiéndote en un papel que realmente tú no eres. Esas son las verdaderas
exactamente,
actrices.
Mi amor.
Pero qué cool que hablaste con ella hace poco.
Manos, todo el tiempo. Mara y yo hablamos todo el tiempo. Yo soy en verdad como que el nene chiquito de Mara. Cuando yo nazco, Mara tenía ya 13 años. Yo era su bebé. De hecho, uno de los videos del disco nuevo que hicimos, La Voz del Monte, el video lo hice con Mara, que es como que cuando nosotros nos vamos por la isla a visitar distintos lugares. Es una canción que va bien apegada con el público así de la diáspora. Y Mara, como lleva tanto tiempo afuera, pues era como que ese link de familia, que también mantiene una relación familiar conmigo, con mi papá, con mi historia, etcétera. Y a la vez vive fuera de Puerto Rico, y cuando viene a Puerto Rico es como que... Ah,
tu papá era italiano.
Mi papá, sí.
Italiano. ¿Has tenido la oportunidad de ir a Italia?
Muchas veces, gracias a Dios, desde niño.
¿Te gusta realmente cuando vas?
Me fascina.
Sí, ok.
Me fascina porque, tú sabes, para mí también es un tema ancestral, cariño. O sea, es un tema de... O sea, yo soy muy orgulloso de dónde vienen mis abuelos, o sea, de dónde soy, de dónde vienen esas raíces. Mi papá nace en plena Segunda Guerra Mundial. Mis abuelos, mi familia ya sufrió mucho y levantaron, tú sabes, les quemaron el pueblo, levantaron un pueblo, lo construyeron desde abajo hacia arriba. O sea, es gente de verdad dura, luchadora, fuerte y bueno, el vino también, sobre todo, es una conexión.
Eso es lo más
ahí
que bebes hoy en día, si bebes.
Te diría que es lo único que bebo, mi amor. Café, agua y vino.
¿Vino cuál? El que
depende
sea, no
importa. Del mood.
Ah, okay.
Eso es muy amplio, mi amor. Pero depende del mood, depende de la temperatura que haya, depende si estamos en verano, dependiendo de dónde estoy. En la
¿barato, caro, lo que aparezca o no?
No, no lo que aparezca, okay. No lo que aparezca. Honestamente, eso es algo que yo sí te puedo decir. Yo no bebo vino para emborracharme.
Okay.
Yo bebo vino para tener la experiencia del vino. En realidad, lo de la borrachera es como que secundario y trato de que no llegue nunca. Tú sabes, sí, ese spot entre la realidad y la picaderita, eso está bufiado.
Claro.
Pero lo de la borrachera y el revolú no es lo mío, mano. Y el vino, pues, más que nada eso es agarrarlo. ¿De dónde estamos hablando? Yo soy bien agricultor también. Okay. Así que todo esto del terreno, de la tierra, de los olores, del agua, de la humedad, me apasiona mucho.
Qué bello, no es como Drusila, que mi amor se mete 4 gomis y un vino canario y coge un notón cabrón y lo que aparezca después me meto 4 quince.
Mano, oye,
y quedo loca, no.
Pero, mi amor, no quiero sonar tampoco.
No,
eso es
pero
lo
está
otro.
Bien.
No quiero sonar como de mierda. Pero es que, mira, es que también es bien interesante. Porque nosotros siempre acá vemos el vino como está como de mierdería.
No necesariamente, fíjate.
Qué bueno que tú no lo
veas. Yo no lo veo así, no.
Qué bueno. Pues tú.
No, para nada.
Pues
para
yo,
nada.
Porque, mano, el vino es algo que, por ejemplo, de donde vienen mis abuelos, eso es la bebida de los campesinos, mano. O sea, es algo muy, muy de la tierra, tú sabes. Entonces, a mí siempre, yo siempre de chamaco lo tomé. Y entonces era como, ay, mira el come mierda este, tomando
pero
vino.
Pero que adiós.
Siempre, mano, siempre. Ah, el italianito, esto, lo otro. Y para mí era, mano, tú sabes, esa
pero ahorita dijiste una cosa, no cualquier vino, pero también hay que, y lo hablé hace poquito aquí con Rubén Sánchez y con Veronique, la novia. No necesariamente un buen vino tiene que ser un vino de $2,000. Vino
totalmente
muchísimamente económico y son buenos vinos.
Eso es totalmente cierto. O sea, es muy amplio. Incluso, o sea, yo creo que también es una cuestión más el precio llega porque dependiendo de dónde viene ese vino. Pero, por ejemplo, o sea, mira, un lugar, por ejemplo, lo mismo posiblemente pudiese pasar con el café de acá para allá.
Acá, claro.
Pero, o sea, sí, no tienes que gastarte una... Es más, hay vinos que en realidad es más marketing que nada.
Claro.
O sea, para tener esa experiencia. Yo busco más vinos que sean poca producción, que sean casitas bien de familia, de algún lugar, pues me gusta mucho el Viejo Mundo. Ya ahí entro, tú sabes, en otras cosas. El vino, lo que pasa es que el vino americano, el vino gringo, es muy como todo lo gringo. O sea, de momento un gringo no se puede comer un hot dog con un poquito de ketchup. Tiene que echarle mostaza, relish, chili y 20 cosas. Lo mismo es el vino americano, es muy, muy le meten mucha cosa, vainilla, esto, lo otro. el vino del viejo mundo es más natural.
¿Sabes qué? Dices eso y me voy para los 80s, porque, y no quiero, pero la gente que me sigue, no quiero entrar en nada de política, porque como estamos hablando de Estados Unidos, allá, porque la gente, por favor, ay, porque no. Mira, esto lo que quieren son comunistas, empiezan a joder, estoy pensando estupideces. Pero se asemeja mucho, y tú que eres músico, uh-huh, a la música que yo escuchaba en los 80s. En los 80s había un género musical que aquí le llamaban New Wave, claro, pero realmente era, eso se llama Italo Disco.
Right.
Y de Italia. Uh-huh. Y cuando esos discos se conseguían en Puerto Rico, los traían ciertas tiendas, sí, pequeñitas, yeah, porque era música importada, y te traían, uh-huh, uno o dos. O sea, sí, el DJ que tenga hoy en día un disco de eso, eso es privilegiado. Entonces, uh-huh, esos mismos discos muchas veces hacían unas ediciones en Estados Unidos, mm, muchísimas.
Exacto.
La carátula era diferente, era más comercial. Entonces, exacto, nadie quería tener, como tú estás diciendo, exacto, lo que tenía todo el mundo. La gente quería lo exclusivo, que era lo que conseguíamos. Por ejemplo, en Condado había una tienda. Los que son de esta época, de la época de Neon, saben que en Condado había una tienda que se llamaba Ibiza.
Claro.
Y los dueños eran de España, entonces, uh-huh, traían toda esa música importada que acá, uh-huh, no se conseguían, que eventualmente después tú lo conseguías en casa de los tapes, en la gran discoteca, en todas, claro, estas tiendas, claro, pero él era americano.
Es más artesanal.
Entonces tú,
más
tú
artesanal,
eres americano, no lo querías, tú querías el importado.
Claro.
Claro, digo, lo compraban los americanos, la gente del montón, los más europeos eran los que conseguíamos las patas que estaban cabronas. ¿Sacarías algún vino?
Claro,
¿qué
claro,
nombre?
Mi amor.
Yo le pondría Hermes. No le pondría el Croato.
Sí, no, Croato no va a ser. No. Pero fíjate, no he pensado en un nombre.
Hermes.
Mi amor, puede funcionar Hermes, es verdad.
Hermes.
Puede funcionar Hermes. Pero sí, me gustaría en algún momento reconectar con eso. Obviamente sí, te voy a, o sea, va a ser italiano, mano.
Eso ¿algún sí, logo que hayas pensado? Le voy a cobrar, Gaby.
Vas a tener que ayudarme. Yo te, no sé, eso vamos a hablarlo después.
Hermes, y yo pondría una tabla de surfing y tu cuerpo sería una silueta. Fíjate. Porque tú nunca has visto un vino con una tabla de surfing.
Es verdad, yo creo que
todo
sí.
Todo lo ponen chic, que si lámparas sí, victorianas y cosas así.
Fíjate, vamos a
y lo haría, se vería tropical. No tropical, pero ¿sabes lo que te quiero decir?
Ese día del
caribeño, no sí, sé.
Ese día del brainstorming.
Una nota bien cabrón y empezar a hablar.
Ese día del brainstorming te voy a llevar,
sí,
mi amor. Porque
¿tú,
sí,
¿tú te gustan los gomis? No.
Mano, no, mira, cuando fumar, chamaco, no. Cuando okay, chamaco, pero entonces también cuando chamaco todavía no estaba tan controlado como hoy, entonces las notas eran bien raras. Eso no me gustaba.
¿Controlado qué?
Bueno, ahora están las clínicas, ahora tú
por
vas ahí al
yo
cannabis.
Llego, mi amor, y yo llamo a acetaminofén, me trae cuatro paquetitos
no,
de nueva.
No, por eso, pero me refiero a que ahora ya es una cuestión de ya más medicinal. Antes era en la calle.
Ay, no, a mí ese no me gusta.
No, a mí tampoco. Ay, entonces, pues, de momento, la realidad es que ya es más medicinal, que es lo que se supone que siempre hubiese sido.
Ajá.
Que yo lo veo así, de hecho.
Claro.
Nada, la parte medicinal, que eso es indiscutible. Eso, el tabú que hay, whatever. Pero no lo hago, particularmente yo, porque, por ejemplo, el vino, yo sé como que para dónde me va a llevar. Uh-huh. Pero lo otro es dependiendo del string. Y, pues, no sé, mano. Siempre estoy como que pendiente a mis hijos. Yo nunca estoy como que tranquilo. Siempre estoy pensando en los nenes.
La
como
nena,
que estoy ahí, pan.
La nena
sí,
y el nene.
La nena y Mauro.
¿Mauro tiene cuánto?
10 años.
Uy, Dios mío, está en la edad y la pre.
10 años. Cumple el sábado. Sí, mano, 10 años. Y bueno, y la pioja tiene 5 meses nada más, mano.
Sí. ¿Y el nene tranquilito o un nene de 10 años, normal?
Súper tranquilo. Se parece mucho a mí en muchos aspectos. Súper tranquilo, bien nature lover, le gusta la buena música. Es un nene bien bueno, buen amigo, buen hermano, buen hijo. Vida creo que viene ya con unas características un poco más fuertes.
Sí.
Sí, mano. Eso va a estarle verla interesante. Pero súper cool.
Tu esposa super es cool, bella.
Gracias, mi amor. Esa
mujer
gracias,
es fabulosa.
Sí, es linda. Viviana es un cisne. Siempre lo ha sido. Desde.
Es que con
desde
razón nena, tú no miras para el lado. Porque es que vas a mirar sí, si tienes un mujerón espectacular ahí.
No, además, tú sabes, Viviana y yo llevamos mucho tiempo de conocernos, mucho tiempo de relación. Hemos pasado unas cosas juntos que. Que tú sabes, uh-huh, Drux, cuando la vida te lleva a ciertos momentos que son determinantes en tu vida y tú los cruzas con alguien, Y de la misma forma claro. Te lo digo, no vivimos tampoco un cuento de hadas. Claro. O sea, en mi casa se habla y mi amor, o sea, el día que tú no quieras estar conmigo me lo dices. Cool. No, o sea, no me las vengas, eso sí, no me las vengas a pegar ni nada. Tú me lo dices, mi amor, y ya. Y seguimos y tenemos nuestros nenes y todo. O sea, siempre hay una comunicación en ese sentido y en todos los sentidos que yo creo que también es bien, bien importante. Nunca está tampoco esta... Ni tampoco este love story, claro. Que es como que, ay, de cuento de hadas madrinas, porque la vida no es así.
Debe ser difícil porque, como mencionaste ahorita, o sea, vienes de una familia
eso es así.
Unida, ¿no? Han tenido sus cositas, pero dentro de todo unida y donde la gente, digo lamentable, porque es que está cabrón en Puerto Rico, los veía como este ejemplo. O sea, los que no tienen pelea, los que no pasa nada, los que la Navidad y el árbol de Navidad, exacto, la cosa, la música.
Exacto.
Y está cabrón. Estamos para tenerle eso. Porque no siempre es así.
No, y tú sabes, y en esos tiempos también, yo creo que todavía, pero en esos tiempos también, por ejemplo, era algo que se celaba mucho. O sea, era como que, mira, mano, no podemos de verdad enseñar el revolú que tenemos en esta casa matrimonial porque se nos van a acabar los guisos, o sea, nos van a odiar. Y tampoco es una historia linda para contar, pero sí, o sea, eso definitivamente lo traigo a mi presente. Trato de ser una persona que en realidad en mi casa se habla de todo. Ahí estaba hablando ahorita con unas amistades. Yo a mi hijo le hablo de todo. Porque es que vivimos en un mundo donde todo está también tan accesible. Mi amor, que o sea, yo no hablarle a mi hijo por pensarle que, ah, no, es que es muy chiquito. Que ¿chiquito de qué? Tiene YouTube en la mano todo el tiempo. O sea, si no se lo digo yo, se lo voy a decir un chamaquito, otra persona o un adulto. Dios, o sea, Dios libre también empiece a...
Que tu papá... cuando, en la década, bueno, en los 70, los 80, pero siempre guisó. No era este tipo de artista que solamente guisaba en Navidades. Claro. O sea, guisó todo el tiempo. ¿Cuándo tú pudiste internalizar? Porque cuando él estaba en eso, tú eras chiquito.
Sí.
Ok,
sí.
¿Cuándo tú pudiste internalizar? ¡Wow! O sea, ¡wow! Esto grande, esto no es lo que está... Porque... Tú eras chiquito y, ¡ay, tu papá está fabuloso! Ok, eres adolescente y, es que tu papá es divino. Pero quizás me pongo en tu zapato, uno dice, ok, pero es mi papá y lo veo todos los días. Pero cuando tú dices, espérate, no, fíjate de Michael Jackson, es mi papá.
Muy buena pregunta, mi amor. Mira.
Porque idealizarlo.
Eso es muy buena pregunta. Y yo te diría que lamentablemente fue cuando falleció.
Oh, my God.
Porque papi de verdad era un papá súper presente. O sea, papi de verdad, yo no sé cómo lo hacía, pero de verdad papi era artista, era todo lo que era, más también era un padre súper presente. O sea, yo no tuve una relación con mi papá de tener esta añoranza de ver a mi papá. Yo lo veía siempre. Claro. O sea, y era la persona presente, la que me hacía el sándwich por la mañana para la escuela, el que me llevaba, el que me buscaba. Yo tuve esa dicha. Yo creo que también cuando yo nací, ya papi era Tony Croatto.
Claro.
Cuando mis hermanos nacen, todavía él no lo era. Él estaba haciéndose Tony Croatto. Entonces, con mis hermanos no compartió tanto conmigo. Yo en esa parte soy mucho más... soy bendecido. Pero yo te diría de verdad, Drux, yo creo que fue cuando el viejo fallece que yo de verdad como que empiezo a conectar con muchas cosas también.
A empatar.
Exactamente, amor, a empatar aquí, empatar allá y decir, anda para el cara. Y no era que yo no supiese lo que era mi papá, lo que representaba para el pueblo, no es eso, porque yo estaba muy claro, pero como tú me estás preguntando así, a profundidad.
Ay, sí, perra, haciendo preguntas.
¿No? Sí, muy bien, mi amor, muy bien.
Mira, hablando de eso, aunque vinimos a hablar de ti, pero... vinimos a hablar de ti, pero la gente veía, claro, a tu papá. Wow, llegó la Navidad, la canción nueva, el disco nuevo. ¡Ay, qué bello! Tony, todo. Uno lo ve y uno lo que piensa es felicidad.
Claro.
Felicidad. Claro. ¿Qué tú puedes decirle así a la gente que tú dices, espérate, papi hacía esto que no era tan felicidad cuando me regañaba?
Mano,
no es, espérate, no es el de a la puerta a un niño, eso no me lo cantaba. Ahí me metí el cantazo. Y a la puerta, a la bofetada que te voy a meter, ¿me entiendes?
Mira, mano, honestamente, brother, no tengo esa historia, mano.
No.
Mi papá...
O sea, que tú te portaste bien porque para no regañar...
Me porté, como un niño normal. Okay. Yo tampoco fue que fui un nene difícil así. Ahora yo teniendo hijos, te puedo decir que yo tampoco fui un chamaquito difícil. Pero mi papá era... Mira, de verdad, Drux. Mi papá era un tipo, tú sabes, fornido así, grande. Tenía las manos enormes. Y mi papá siempre, 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 ¿verdad? Eso lo recuerdo, siempre era para darme un abrazo. O sea, esos brazos, esa, mi papá nunca me dio, nunca me... Yo creo que mi papá nunca ni siquiera me regañó fuerte.
¡Wow!
Yo creo que era una cuestión también de mucho amor, o sea, y mucho respeto, pero por amor. No respeto, claro, por miedo, claro. ¿Me entiendes? Y de verdad fui muy dichoso en eso, de que papá nada más posiblemente con una mirada o con un... coño, Muti, a mí me dicen Muti en casa. Ajá. Coño, Muti. Ya yo me sentía avergonzado, yo estaba como que, oh, man.
Claro, porque si nunca lo hacía, de momento te lo hace.
Y entonces, no te puedo contar. Y papi, la realidad es que también en las cosas de él, fuera de lo que te contaba de lo de la familia, etcétera, en las cosas de él, era muy honesto, brother. O sea, yo creo que eso también naturalmente me sale ahora en mi trabajo, porque siempre fue una invitación inconsciente a la honestidad en todo lo que tú hacías. O sea, cuando mi papá te cantaba sobre los cucubanos, sobre las panas, sobre lo que sea, era, wow, porque de verdad él lo vivía, o sea, todo, o lo había vivido, o tuvo una experiencia que lo llevó a eso, y eso de verdad es súper importante, yo creo que en todo, o sea, te hace digno de también de lo que estás cantando. Es muy lindo.
Te voy a preguntar ahora de tu música. Vamos a las cosas tuyas, pero te voy a hacer una preguntita que suena, sonaría como final de la entrevista. Tíralo, pero tú eres, tíralo, tú eres, amor, un chico, tíralo, por lo que veo, espiritual en el sentido de que...
Sí, 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 sí.
Ok. ¿Lo has visto?
Muchas veces.
¿Sí?
Muchas veces.
Pero celaje.
Celajes y... celajes que lo puedo reconocer y celajes que son...
¡Me muero!
Y celajes que son cosas que sé que es él, pero no tiene la misma forma.
¿O sí? Alguien que, bien, te habló y tú dices, espérate, ahí está.
No, o está, sea, cabrón, me ha pasado que estoy en lugares... pues sí, como sí, soy una persona muy espiritual. Estoy en un lugar de momento y... qué sé yo, me acuerdo ahora mismo, estaba en una sesión con, ajá, un psicólogo y de momento estamos hablando de este tema, de un tema, de una situación que yo estaba teniendo, tal, 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 y de momento empezamos a hablar de papi y de momento imagínate que estamos tú y yo aquí hablando, estamos hablando de papi y esto se cae.
Aquí ha pasado, pregunta la Gaby, aquí ha pasado,
pues cosas
aquí
así,
ha pasado, aquí cosas, ha pasado.
Cosas así, y entonces... él me dice, Hermes, no es casualidad.
No.
Eso lleva ahí pegado, me creo que me dijo, 10, sí, años, y no es casualidad que estemos hablando de este tema y eso se haya despegado ahora mismo. Cosas así.
Sí.
O sea, cosas así. O sea, que llegan en formas que yo no puedo verla, no puedo, pero es como está ahí. Y, Drux, de mil maneras. O, wow, sea, ahora mismo no, pero de mil maneras siempre hay una presencia.
Uf.
Mano, un poquito más de mil veces.
Sí. Y está, y a mí me ha pasado y está brutal porque, sí, uno se levanta y hasta el olor, tú sientes el olor.
Me ha pasado, pero ¿sabes dónde me ha pasado, Drux? Me ha pasado en el ahí donde yo voy a conectar, más que en un templo, más que en un lugar así, yo voy a conectar en la naturaleza. Okay. Yo me voy y cuando te digo naturaleza, yo me meto para el yunque, pero metido. Para allá arriba donde no llega nadie porque todo el mundo está pensando en neveritas y en mierdas y yo quiero llegar allá a conectar. Y llegar allí y sencillamente, o sea, acostarme en una piedra en el medio del río y ahí olerlo. Eso, wow, está el garete. Porque no es lo mismo en casa, que maybe, qué sé yo, hay algo. No. Ahí. En un lugar que es como que abierto.
Porque ese es un conducto. Todo. A mí,
sí,
me ha pasado
eso,
con
yo
la playa.
No me quiero poner muy, obviamente,
a mí me ha pasado con la playa.
Aquí,
¿a ti qué te gusta? A mí, claro, para mí la playa es... A veces a mí la gente no lo puede entender, pero claro, esto es cuando yo estoy de varón. A mí me... Yo voy mucho a Ocean. Y, ajá, para mí... Y voy temprano. 8:30, 9 de la mañana, un domingo, porque me gusta ese olor todavía, claro, fresco. Y, ajá, para mí tocar el agua a esa hora es una conexión con otra cosa que yo no te lo puedo ni explicar.
Ay, mi amor, tú sabes.
O sea, ahí hay una tranquilidad, ahí no hay problema, ahí olvídate del recibo de la luz, del recibo del agua. Es otra cosa, pero no todo... La gente que me conoce a mí fuera del personaje, pues sabe que esa es mi conexión.
Es que tienes que... Es que tienes que querer, o sea... Eso no funciona al menos que tú quieras conectar con eso.
Claro.
O sea, tú tienes que en realidad querer conectar con eso. Es lo mismo. Hablamos del mismo libre albedrío que siempre se habla, uh-huh, de una manera posiblemente religiosa, pero no, estamos hablando de algo espiritual. Y ese, claro, libre albedrío siempre está ahí para tú identificar. O sea, Yo así incluso identifico el mal del bien un poco. O sea, el mal se impone. O sea, de momento tú estás en el carro, estás guiando, un tipo te hace un corte y es como que tú sientes algo ahí que te está diciendo, encojónate, grítale, dile algo. El bien no, el bien tú tienes que escogerlo. O sea, tú tienes que sencillamente decir, no, pero del que te vaya, ojalá y que Dios te proteja y no choques más adelante porque estás al garete. O sea, es ese... Esa pelea, mano, es donde yo en realidad trato de reconocer eso que se impone, que es el mal, y eso que está ahí, pero tú tienes que agarrarlo y te acaricia. Cuando llegas, te acaricia, brother.
Sí.
Como en la playa, porque cuando llegas a ese espacio...
Y porque lo estás buscando.
Y haces así, o sea, como que dices, este soy yo. Y, mano, es el awakening, brother, eso es otro tema.
Mira, me hablaste de la obra de teatro, pero de la musicalmente, ¿qué es lo nuevo?
Pues, mano, lo nuevo ha sido bien bonito. En la pandemia, antes de la pandemia, yo lancé un tema que se llama Boriquén, que está por ahí en YouTube, en todas las redes sociales. Veníamos con muchos planes para Boriquén. Boriquén es un tema que hice con Rec 808, que es el productor de Calma, de Pedro Capó. Es una bomba con pop, está bien, bien gufia. Pero entonces, cuando estoy ahí, mano, aquí, estoy ahí lanzándola, estaba en cuanto show, empieza la pandemia. Comienza la pandemia, así que eso pues se interrumpe un poco, aunque en realidad nada, o sea, no, digo interrumpir en el caso de Boriquén, pero no pasa nada porque incluso se abrieron otras 700,000 puertas durante la pandemia para mí, tuve muchas bendiciones.
¿Pero el encierro te ayudó a crear?
El encierro me ayudó a meditar, el encierro me ayudó en realidad a darme cuenta de la música que quería hacer. Porque está la música que es el entretenimiento, que está súper cool y eso hace falta, brother. Pero yo quería seguir conectando con esa música de que cuando las cosas están jodidas, es música que tú quieres escuchar para también tú sanarte. Y el vacilón está cool también, también eso puede ser, pero que sea música con un, tú sabes, con un propósito. Así que, de esas cosas, yo siempre, toda la vida, mano, siempre, pero yo lo veía a Drux como una meta súper a largo plazo. Yo quiero hacer algo algún día con Eduardo Cabra, porque siempre lo admiré. No por el proyecto de Calle 13, porque en realidad yo ni siquiera escuchaba Calle 13. Era más su música.
Es que son dos cosas diferentes. Exactamente. Yo lo veo así. Exactamente. Yo, bueno, es que yo soy
otra cosa. Exacto, pero tú eres una perra. Es que, o sea, tú eres otra cosa, tú no eres lo mismo.
Sí, yo los veo, para mí, que okay, ellos estuvieron juntos. Exacto. Y todo, pero cuando tú, yo lo veo a ellos, veo otra cosa.
Tú puedes diferenciar porque tú eres, tú sabes. Pero, bottom line, de hecho, cuando... Nada, yo siempre soñé con hacerlo con él. Y en la pandemia, como todo el mundo está en este suspenso de nos vamos a morir, es now or never, le digo a mi esposa, baby, yo le voy a escribir un mensaje a este tipo por Instagram, que se joda, ¿qué puede pasar? Que no me conteste. Okay. Y ahí voy, mira, mano, yo lo había visto en dos ocasiones, nos habíamos saludado muy respetuosamente. Pero mira, mano, brother, me encantaría conocerte, mano. Hanguear contigo un rato. Hablar mierda. Más nada. Y se lo envié. Y yo, tú sabes, tú enviaste eso como que así. Y el tipo me contestó a los 3 minutos. Oh, mira, ¿te parece este viernes? Yo estoy en Puerto Rico estoy aquí encerrado. Podemos hacer un social distancing, vamos. Y yo, loco, vamos para allá. Pues llegué allí, mano, y fue como encontrarme este pana de toda la vida. A pesar de que somos bien diferentes, porque yo soy mucho más abrazón, y Eduardo es mucho más, tú sabes, seco. Introvertido, seco, como que directo, bla, bla, bla. Pero como quiera, súper chulo, porque eso es lo otro. Yo creo que también Calle 13 estaba como que... in the back of the seat, pero él es un tipazo, mano. Entonces ahí conectamos. A las primeras 2 horas de la conversación, que la idea era como que hablar 1 hora, qué sé yo, a las primeras 2 horas ya dijimos como que, mira, vamos a hacer algo juntos. Eso nació como que así, natural, que es como que se supone que nazcan las cosas. Y ese proceso fue bien lindo. De momento con él integra 7 a la fórmula y de momento, mira, no es un tema, vamos a hacer un disco. Shit. Y fue de momento, Drux, como que esto que era súper long term, llegó. Así que fue una invitación bien bonita de ellos también, Hermes. Aquí no venimos a hacerte un disco. O sea, tú tienes que traer tus cosas. tú tienes que en realidad, o sea, ponte a escribir, papo, y te vemos al otro lado del camino. Y así fue, Drux.
¿Te gusta escribir?
Me encanta escribir.
Okay. Porque hay gente que escribe, pero no necesariamente le gusta como tal
escribir. Me encanta escribir. Yo me había dado cuenta que me gustaba escribir también por accidente hace un poquito ya, hace algunos años atrás. Yo empecé a hacer unas cositas para papi, o sea, unos homenajes. Y de cosas que estaba ahí haciendo, de momento empecé yo a escribir cosas mías. Y de esas veces que tú dices, espérate, ¿de dónde salió esto? Uh-huh. Yo no escribo. Fue lo que salió natural. Y es muy chulo escribir. Y escribir de que escribir. Porque, o sea, hay muchas vivencias que tú tienes que a veces tú cargas con ellas. Y tú dices, yo no me acordaba de esto.
¿Es fácil escribirle a otros o no?
No.
No.
No lo he intentado.
O sea, que no le escribirías algo a Noel.
Sí, sí.
¿Te atrevería? Pacho, fuera de broma.
No sé si él lo vaya a cantar. Yo no sé si él vaya a conectar con lo que yo le escribiría, pero claro que sí.
Yo creo que un Bad Bunny lo haría.
Sí,
sí, mano. Sí, a porque mí me encantaría. La mentalidad es otra. Claro, la sí. mentalidad es otra cosa.
Pero si tú me dices como que si a mí Anuel me dice, mira, Hermes, escríbeme algo, yo se lo escribo. Ahora que él lo vaya. Yo no creo que ahí la vibra sea igual, mano. Yo creo que eso en realidad es que sencillamente no creo.
Quizás a lo mejor ese tipo de artistas son. Crean unos personajes también.
Y a también, lo mejor uno también. Pero entonces,
es lo que venden.
Pero entonces también yo no conecto mucho con eso. Porque, okay. O sea, como que no me lo voy a creer.
Si tú quieres que sea.
Sí, si vamos como que, mira, mano.
Pues escríbeme algo.
Yo te escribo algo.
Eso sería un paro.
Pero tenemos que sentarnos a hablar un rato. Nos
sentamos,
y tienes que así abrir como una flor.
No, ay, mi amor, yo estoy abierta como una amapola hace años, muchachos. A mí desde los 14 estoy mamando. ¿Tú te crees que, mi amor, ya yo a los 14 estaba pegada como una becerra? Oye, ¿sabes que la primera vez que yo mamé huevo, que fue en una escuela? Yo estaba
¿En la escuela,
loca? Sí, yo estaba en séptimo.
Pero en la escuela lo hiciste, loca.
Sí, con un huevo. Sí. Y hoy en día es pastor. Sí, bien cabrón. Me pegué como becerra, estaba bellaca. ¿Qué carajo yo voy a hacer? Me pegué, sí. Brother. En el baño.
Al garete.
En el baño.
Papi, eso es una
pero
canción.
Pero desesperada, bajando zipper como una loca. Desesperada, pegada así, como una loca. Bien cabrón. Es un cambio de clase. Ay, Dios mío, mira ahí Pedro que acaba de llegar. Me acuerdo, horrible. Pero nada, Dios mío, cómo cambiamos el tema, papo, de las composiciones
tú eres
a mamar.
Hardcore.
Esto está cabrón. ¿Cómo tú manejas? Tú eres un hombre guapísimo, eso tú lo sabes, yo no te lo tengo que decir.
Nah,
¿cómo manejas esta bellaquera de las mujeres? Porque se ponen, yo sé que se tienen que poner. Su mensajito, yo prefiero, mira, yo si estuviera en tu posición, prefiero que sean directas, porque hay muchas que vienen, las más fans, pero lo que quieren es comerte.
Sí, mano, me pasa mucho.
Sí.
Y me pasa mucho también, que yo creo que también hay muchas fans de papi, que me ven, ven a mi papá en mí, entonces es como un deseo weird.
No, es bellaquera, porque
sí, pero
son dos cosas completamente. Si sí. Ustedes físicamente se parecen, es papi y el nene, son dos cosas diferentes. Sí.
Pues mira, mi amor.
¿Cómo manejas eso?
Yo creo que.
Das cuenta, vamos, para hacértela más fácil.
Claro, sí. Mano, me doy cuenta a la pata. Yo creo que eso es lo más chulo, como que darte cuenta a la pata. Y tanto con hombres como con mujeres.
Eso también. Me dijiste fuera de cámara. Oye, sí, esto, Pedro.
Sí,
que aquí,
sí.
Aquí está Pedro Julio. La entrevista está en la semana de arriba.
Sí,
me dijiste tanto fuera de cámara que te pasa con chicos y los chicos a veces confunden lo cool que tú eres.
Mano, muchas veces. Incluso te voy a decir más. Una vez por poco me enredo a pelear con un tipo. Todavía yo no estaba cantando. Yo estaba trabajando. Yo trabajé muchos años en la industria de los hoteles. Brother, o sea, estoy orinando en el urinal.
Ah, no, pero ya, eso no es que confundió, eso iba para
el zipper. Por eso, pero el tipo se me acerca.
Ah, no, bro.
Como que para subirme el zipper, loco.
No, pero ya, eso no es que confundió,
loca.
Perdón.
No y importa, entonces loco, es como loca. Que, tú sabes.
Pero es que eso no confundió.
Por
no,
eso, pero eso yo no, lo no miré confundió. Y le dije, mira, brother, o sea, ¿de qué carajo está? Whatever, como que, no sé. Pero hay otros que sí yo, porque, mano, para mí es súper normal. Yo te planto un beso, a mí me
claro,
importa un carajo.
Pero fíjate, o sea, yo desde chiquito o chiquita me he criado con mucha gente heterosexual. Y okay. Yo no cruzo una línea porque yo sé hasta dónde. Es que a mí personalmente, y la gente dirá que embustera, claro, a nosotros los homosexuales es bien excitante, es retante, gusta, el que tengas una experiencia con un hombre heterosexual. Claro que gusta, es el morbo. ¿Por qué no? Eso es parte de y todos lo hemos hecho. Hay un momento donde uno dice no. Donde no, porque si tú me brindas una amistad ahora, ok, mira lo mismo Gaby, que aquí yo jodo con Gaby, las piernas, qué sé yo. Que Gaby, Gaby nunca me ha pasado, que yo sepa. Pero por ejemplo, con Gaby, uno, no. O sea, yo puedo estar aquí sola con Gaby, puede tener las piernas fabulosas, pero no. O sea, claro, el que hace eso, es porque
pues sí,
no respeta.
Pero por eso me he encontrado, pero Drux, también yo lo veo, ¿cómo te digo? Si es otra persona, a mí lo que me dolió de ese asunto, si supieran más que nada, cuando salí de ahí, que se lo comenté a una amiga, a una compañera de trabajo, le dije, me acaba de pasar esto en el baño, mano. No. Pero lo más que me molesta, lo más que me duele, yo teniendo amistades gay, lo más que me molesta, lo más que me encojona, es que por eso hay gente que entonces dice, ah, tú, cabrón.
Señalan.
Es por eso es que ustedes... Ajá, y entonces, chicos, desvirtúa todo. Pasa. Y yo lo veo más como que, mira, brother, así mismo en el ámbito homosexual, como en el ámbito heterosexual, hay gente que está fucked up.
Sí, también.
Yo lo veo así,
pudo haber pasado,
brother,
con una mujer.
Sí, o lo que sea.
O no, un gay, te pudo haber pasado con un tipo bisexual, boogie, whatever.
Mano. Eso es lo que te quiero decir. Que no es una cuestión de poner aquí, ah, no, porque tú eres así. No, mano, yo sé que eso en verdad puede pasar de cualquiera de las dos formas. Pero me duele porque yo dije, ves, no es como este tipo. Después por eso,
nos
mano,
joden a nosotros,
joden a los que son chulos, a los que son buenos, a los que son decentes, joden.
Las enfermas, nos ponen como enfermas.
Entonces, hermano, yo tengo muchas amistades, o sea, desde niño tengo, tú sabes, mucha relación con eso y por eso para mí es normal. Incluso nosotros tenemos, que le digo su nombre, Miguel, tío Migue, mi hijo le dice tío al mejor amigo de mi esposa, que es homosexual. Uh-huh. Yo tengo un amigo, Rafa, que yo lo adoro, yo lo amo. Y nosotros nos saludamos y nos damos besos y no hay nada sexual ahí, es sencillamente un cariño de verdad y hablamos de todo y él me habla de él y yo le hablo de mí. Y yo creo que en realidad eso, mano, es súper, debería ser
interesante
así,
porque ahorita también fuera de cámara me mencionaste el año 1985.
En el 1985 yo era un niño, yo tenía 4 o 5 años en el 85, 4 años. Y había, o sea, siempre en mi casa que habían amistades de mi mamá, o sea, cercanas. Mi madrina es gay, o sea, es muy cercano. Entonces, me acuerdo siempre de él, de Chimi, era un bailarín. Es más, brother, hay un anuncio de Suiza Fruit. Quiero Suiza Fruit.
¿Cuál de todo?
Es uno trieñito que se para de manos y sopla y chupa un sorbeto.
Tengo que buscarlo porque a mí me gustaban
esos anuncios. Chimi, brother. Y imagínate, me acuerdo de eso. Y él era tan chulo conmigo, mano.
¿Él falleció en qué año?
Ay, papi.
Después del 85.
Mi amor.
Tiene que haber sido entonces esos anuncios, chico, que salía Bernice, la del,
sí,
paje negro,
brother,
fabulosa.
Él tuvo que haber salido como en el... Él tuvo que haber fallecido como en el 86, por ahí. Yo me acuerdo de ir a verlo enfermito a la casa.
Ok.
Sin entender, yo era un
lo
nene.
Lo que tenía, claro.
Y yo tampoco entendía que él era gay o arepa. Para mí era Chimi.
Chimi.
O sea, era, mano, Chimi el que juega conmigo cuando viene para casa, que hablamos, que él me abraza, que es súper cariñoso conmigo. A eso es a lo que me refiero. O sea, gente decente. ¿Quieres que yo haga, cabrón?
Claro.
Entonces, nada, siempre pongo ese ejemplo porque es algo de verdad súper cercano con mi niñez de alguien que fue homosexual, que lamentablemente se contrajo con SIDA, falleció. Uh-huh. Yo lo vi en ese momento de enfermarse, de morir, y lloré, loco, me dolió, pero pues, está enfermito, pero no sabía que era, yo no entendía.
Por favor,
loco,
más gente como Hermes Croato en el planeta y en Puerto Rico. Esto está brutal. ¿Qué te falta por hacer? ¿Películas porno?
No.
¿No las haría?
No.
Tienes el body.
Sí, no, pero no.
Y el caretón.
No estoy con eso, no, cariño. No estoy con
Only eso. OnlyFans.
¿Qué OnlyFans, mano? Estoy al garete.
Ay, esas páginas son bellas. Sí. Eso es, son unas páginas que la gente abre, tú te suscribes y entonces pagas una mensualidad como Netflix. Así.
¿En serio?
Entonces, ajá.
Y tú haces como que cosas al
garete.
Bueno,
yo he visto actores que tú y yo conocemos que están en esa. Que tú y yo conocemos actores. Diablo. Los otros días me enviaron un video de un actor y me dijo, mira, para que veas un preview de fulanito. Y yo, yo, ¿dónde me suscribo? Sí, le escribí después.
No, no, mano. Pues no, cariño. Yo estoy, no. Yo estoy en otro rollo. Yo en realidad, o sea, no estoy ahí.
Lo del vino viene.
Lo del vino viene. Hay ciertas cosas que todavía... Quiero seguir creciendo en esto, Drux. O sea, ¿cómo te digo? Yo hablaba con Gaby los otros días en una entrevista súper chula que me hizo. Hablaba un poco de eso, de que yo vengo de... Yo vengo de no querer ser artista para nada y de momento, por cuestiones de la vida,
pues
llegar y tener que decir, mano, tú sabes, literalmente, es más, te lo digo así, yo se lo compartí a los otros días, para mí esto fue como salir del closet.
Okay.
Yo toda la vida, siempre, desde niño, cuando viví estas cosas que te hablé de mis padres, de las hipocresías, de etcétera, yo tuve otras experiencias también que me marcaron, que sencillamente yo le puse un no voy a ser artista, yo odio esto, me voy a dedicar a otra cosa, y me dediqué a la hotelería y me fue muy bien, Drux. O sea, no es como que tampoco fui, no, de verdad, gracias a Dios, yo llegué hasta donde quería llegar, pero y cuando llegué allá, de momento, por cosas de la vida, empecé a hacer cosas de papi, etcétera, y de momento empiezo a conectar con otras cosas.
¿Qué
y
hacías en la hotelería?
Yo hice de todo.
Ok.
Yo empecé de houseman. Yo empecé en housekeeping. Yo quería empezar desde abajo. Yo empecé a los 19 años.
¿Y si abres un hotel de wine hotel?
Me encantaría, pero es muy sacrificado. Para hacer
pero es un dinero seguro bien cabrón.
Pero un hotel, sí. Tú tienes que estar 24 horas metido en esa operación, bueno, porque sí. Si no...
Un hotel boutique cosas. Más chiquito puede como pasar, te gusta a ti.
No te voy a decir que no me ha pasado por la mente. Puede okay. pasar, mi amor. Puede okay. pasar, puede okay. pasar. Pero lo que te iba a decir de un poco de esto del closet es que no, yo no voy a hacer eso. Y yo me metí en la cabeza, yo no soy artista, yo soy hasta otra cosa. Embuste, siempre fui artista. Toda la vida lo fui y lo sigo siendo y lo seguiré siendo. Mi mente creativa... Mi naturalidad, cuando agarro una guitarra, para mí es como agarrar un amigo, mano, y hacer música, y compartir, y hablar de temas profundos. O sea, va conmigo. Y para mí fue de verdad, mano, liberarme. Salí del closet y dije, soy artista. Fuck it.
¿Sabes que yo toqué guitarra?
¿De verdad, mano?
Sí.
¿Pero guitarra eléctrica o acústica?
Eléctrica, sí, porque en aquella época, en el 86...
Sí, cuando me hablaste de la música que le metía...
En el 86, claro, sí, claro, en el 86 claro. Tenía guille de guitarrista de Metallica, y entonces de Master of Pop, entonces me dio, y yo era de los que... El tapping, ¿qué es que se le dice? Y me dio aquella cosa, saqué la bucha facial.
¿Pero no lo sigues haciendo?
No, porque entonces... Es que... Ok, lo que pasa es que fue una época donde me sentía la macharrana. Ay, la macharrana que le mete al heavy metal y el pelo largo. Entonces después vino la época esa del New Wave y ya ahí me fui más fresita. Entonces ya, como que ahí ya no estaba. Sí, pero si tú me das escoger. Señor, ustedes van a enterar de esto ahora. Si tú me das escoger musicalmente, ¿dónde yo me siento con eso? Con la guitarra es una cosa así. Lo que pasa es que ya no tengo el conocimiento que adquirí en aquel momento. Pero si a mí me dieran, tú me dices, toma esta guitarra, Drugs, y párate ahí con el grupo Poison y hazme un solo. ¡Ay, brutal, mi amor! Yo te hago un solo y es barato la guitarra y todo.
Chica,
me da, si estoy a tiempo, no estoy a tiempo.
Eso.
Estoy a tiempo.
¿Y sabes qué? ¿Sabes? Te voy a decir lo más lindo de esto. ¿Te gusta el Poison y lo metes? Eso está súper cool.
Me fascina.
Pero puedes hacer también las cosas mellow, mi amor.
Claro, sí. Lo que pasa es que me gusta... Es que acuérdate de la época también, era lo que estaba pegado. Yeah. Me gustaba mucho...
Pero ya la época la haces tú.
Sí, pero me veo más con la guitarra eléctrica. No sé.
Pero lo puedes hacer con la guitarra...
Sí, pero también me gusta... La clásica también me gustaría, la cosita.
Pero puedes hacer algo sweet. O sea, lo que sea, make my guitar weep. O sea, puedes hacer algo bien lindo con la guitarra eléctrica, ay, brother.
Gaby, ¿tú te imaginas esto? Munte. Sí, loco, sí. El mes con la Druxila.
Le
ay,
metemos,
Dios. Eso sería un palo.
Le metemos.
¿Qué escenario no has tocado que estás loco por tocar?
Quiero, mano, Estados Unidos, la diáspora.
Ok.
Para allá voy ahora, Drux. Para allá en realidad quiero como que conectar con... Quiero conectar allá. Aquí en Puerto Rico me siento súper bien porque es que tengo la bendición, gracias a Dios, de que puedo escoger los espacios que me gustan. O sea, voy a estar ahora presentándome en el Tapia. Porque me gustan los lugares íntimos.
Okay.
A mí me gusta cuando voy a hacer un espectáculo poder, o sea, sentirme que estoy conversando con la gente. No me gusta tenerlos así, algo demasiado grande. Yo creo que es que también mi música como que creo que se presta más para eso, para una intimidad, para... tomarte un vinito, escuchar, aprender algo, quizá algo de historia, de identidad puertorriqueña, o no aprender nada también, pero que me gusta eso, me gusta
lo que ¿sabes qué? Qué bueno que te entrevisto porque tenemos muchas cosas en común. ¿Sabes que a mí me gusta hacer espectáculos en café teatro, en lugares pequeños? Porque a mí me gusta que la gente se disfrute la ropa, la peluca, el make-up, tener ese contacto porque te dan otras cosas y te dicen otras cosas que no estaban en el libreto. Exacto. O que yo tenía pensado eso. Expande para que la gente la pase chévere.
Y suponiendo que en algún momento tenemos que crecer y tenemos que hacer un espacio más grande,
claro,
cool, pero siempre me tienes que dar el íntimo. Tiene que haber... O sea, tengo que hacer algo en un espacio íntimo porque va como que con, no sé, mano, con lo que me gusta.
Me dijiste que vas a estar en la obra de teatro de los García.
Sí,
tú
eso.
Tú escribes, compones, haces todo esto. ¿No harías un musical, Croato, el musical? Me estoy votando contigo.
Mira, no es la primera persona que me lo comenta.
Sería wow.
No es la primera persona que me lo comenta. Déjame decirte, hay otras cosas que vienen por ahí. No necesariamente con la parte del musical.
Pero sería un palo.
Sería un palo.
Como lo que la pasa gente es que... paga por... Óyeme, si usted paga por ver cosas como... ¿verdad? Hamilton y que... Croato, es croato. Hello.
Sí, hay mucha historia linda. Hay mucha historia linda, hay mucha historia bonita. Y yo creo que hay mucha tela para cortar también. Hay cosas que vienen, mi amor. Todavía no puedo en realidad profundizar
un
en
un musical como eso. Eso, mira, estamos hablando de una escenografía de 7 pares de cojones. Estamos hablando de una música en vivo. Estamos hablando de músicos en vivo. Estamos hablando de taller.
Claro, mano. Sí, o sea, y... sí. Quiero seguir expandiendo. Ahora esto del teatro es bien interesante. Estos conciertos que voy a hacer ahora, ahora en octubre, viernes 14 de octubre.
Ok, dale, eso es importante.
Sí, mano. Viernes 14 de octubre.
Lo tenemos en pantalla.
Gracias, Gaby. Eres el mejor.
Ay, Gaby, es que perra, Gaby.
Eres el mejor, papi. Viernes 14 de octubre, Teatro Tapia. Y Mayagüez, sábado 22 de octubre. Espacios pues históricos, espacios pequeños. Aquí de verdad, Drux, quiero... Viste, en esa foto, mira, ese soy yo ahora, pero... ¿Ves el reflejo de mí de niño atrás? Es un poco... En este concierto, sí, definitivamente, yo siempre estoy reconectando con raíces. Yo pienso que en Puerto Rico hace falta mucho este tema de la identidad, seguir en realidad, o sea, trabajándolo con amor. Porque también de momento cuando nos ponemos en estos temas, rápido empezamos a pensar en cosas políticas, nos ponemos colores verdes en la cabeza y la independencia. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, en realidad, con conocer... ¿Quiénes fueron nuestros abuelos? ¿Cómo se formó el puertorriqueño? ¿Cómo se formó lo que nosotros somos, mano?
Claro.
O sea, ese tipo de cosas, yo creo que pues por nuestra historia, por cosas que han pasado que no vamos a hablar, nos hemos criado despegados de eso, mano. Y yo quiero de alguna manera traer eso a los escenarios y a la misma vez, yo siempre me estoy encontrando a mí mismo cuando estoy en esta búsqueda. Siempre el encuentro con mi papá es algo que definitivamente siempre está ahí. En el concierto voy a cantar canciones que mi papá popularizó, uh-huh, porque si no me matan. Pero más a mi estilo, más ya a mi manera, de la manera que Hermes lo haría. Y voy a presentar también el nuevo disco, que pues es como una catarsis. Es esto que te hablaba, es... Corillo, familia, salí del closet. Esto es lo que soy.
Eso es un título bueno,
Salí del closet.
Buen título.
Sí, bueno, esa es la realidad.
Que es bien tradicional puertorriqueño en cuanto a comida, que a ti realmente no te guste mucho.
Tiache, bro, las pezuñas de cerdo.
Las patitas de cerdo, a mí tampoco me gustan. Estamos bien, ve que tenemos, a mí no me gusta, me da asco.
No hay freaking manera. Entonces también lo otro es, yo tenía una cabrita cuando era chiquito, y se llamaba Cabri, by the way, que es wow, qué original.
No me hagas la mataron.
No la mataron, no, okay. No la mataron. Es que sencillamente pues yo atendía a Cabri. Yo soy un tipo campestre.
Okay.
Siempre lo he sido. Y yo, mano, yo mudaba a Cabri de lugar a lugar para que pastara en diferentes lugares. Y el olor de la soga a chivo,
ajá,
siempre me fue repugnante.
Ok.
O sea, me lavaba las... Era horrible. Y entonces cuando por primera vez... Estoy en Isla de Mona, me acuerdo. Me fui con mi papá, con unos pescadores. Nos fuimos al garete. La pasé espectacular. Pero una de las noches que lo que había de comer era sancocho de cabro. Un cabro asado, okay, de eso. Papi, eso no solamente olía a cabro. Eso tenía todavía, la carne tenía pelos adentro, brother. Así que, pues, cuando me dicen algo que tenga que ver con cabro, No le entro, bro. Al menos que, mano, soy muy agradecido con la comida. Si estamos pasando hambre, yo al final del día me como lo
nunca
que sea.
Nunca he comido eso.
Pero I stay away from that.
Nunca he comido. He comido carne con pelo, pero lo de la... Lo del cabro, como que no.
Pues
no.
Esas son las dos cosas que como que...
Mira la morcilla, a mí no me gusta. Aunque tú no lo creas, la morcilla no me gusta.
¿No te tripea?
No. Depende. La que la gente ya, la tradicional,
sí, la navideña,
no me gusta ese tipo de morcilla.
Yo le puedo meter como que un cantito.
Y ya,
y si está muy picante, ni
cocinas.
Lo traigas para acá. Me encanta cocinar.
¿Te gusta cocinar?
Me encanta cocinar y me encanta... Soy tremendo... Soy hotelero, mano.
Ok.
Soy un...
¿Criollo o te gusta inventar?
Mano, soy bien tradicional. Y soy bastante farm to table. Si un día vas a ir para casa...
Ok.
Y te voy a... O sea, tú sabes, es como que el jangueo en mi casa se da en la cocina. Y estoy yo haciendo brusquetas y yo te pelo ahí el tomate con las manos y ahí te lo tiro. Y si no te lo quieres comer, pues no te lo como. Pero esa mierda de mucha come mierdería, no. O sea, picadito con el sabor de las manos, con que sientas mi cariño, ahí está puesto.
Pero, hello, ¿cómo no me lo voy a comer?
Yo sé, pero
que me lo hagas tú. No, si me lo hace Georgie Navarro, no, pero que me lo haces tú, es como que hello, o te lo comes o te lo comes. Sí, no es lo mismo que venga Carmelo Río y me lo venga a hello. No es lo mismo, tú sabes.
Yo creo mucho en la energía que uno pasa a través de la comida, brother. Creo mucho en eso, o sea, en el cariño, en la amistad que uno pasa. O sea, en la buena vibra.
¿Eres de fast food o no? Sí.
Cero,
ok.
El único fast food que yo toco... Y es cuando, mano...
No hay más nada.
Mesón.
Oh, pero es...
Sándwiches.
Es rico.
Es chévere.
O sea, que nunca voy a ver a él, me he comido un pote de espagueti y chef Boyardee. No.
Tiene que ser... Digo, me puedes ver si estamos en un huracán y hay una emergencia nacional que no hay más nada, yo voy a sobrevivir con lo que sea, brother.
¿Te gusta la pesca?
Me fascina y no sé pescar.
Ok.
Es un bad trip. Nunca he aprendido, mano. Debería aprender. Ahora, si me tiras para el campo, o sea, sacamos ñame, sacamos.
De verdad.
Todo lo que te dé la gana de vianda, yo la reconozco, la sé cosechar, la sé el bill. O sea, en el monte es otra cosa. En el mar, a pesar de que soy bien marítimo, mano, nunca he conectado con un pana que sepa pescar, que como que me vaya con él. Tengo panas, pero como que nunca lo he hecho. Debería hacerlo, brother.
No sé si te pregunto ahorita, vuelvo y te pregunto, ¿qué te falta por hacer?
Muchas cosas,
sí,
cariño, pero la realidad es que, ¿cómo te digo? Sí, tengo un plan trazado en muchas cosas, pero yo soy más de los que también fluyo.
Ok.
Planifico, sí, definitivamente, mi prioridad, que es mi familia, o sea, mi hijo, mi hija, mi esposa, o sea, por eso también no me metería en los otros asuntos que me hablabas ahorita, porque creo que en realidad, o sea, estoy en otro momento ahora mismo. Maybe lo hubiese hecho años atrás y hubiese aprendido algo, pero creo que no es algo que vaya a aprender algo de eso ahora mismo en este momento de mi vida. Y lo que me falta por hacer es lo que me falta por aprender, mano. Lo que me falta por aprender, por crecer como ser humano, es lo que yo aspiro, Drux. O sea, no aspiro más nada. A crecer, a evolucionar como ser humano.
Antes de irnos, tenemos dos fechas. En el Tapia, ¿estamos cuándo?
Viernes 14 de octubre.
Eso es ya.
Eso es ya. Y el sábado 22 de octubre estoy en el Yagüe, familia. Tengo unos músicos excepcionales. Yo digo que mis músicos no son mis músicos, yo soy el cantante de ellos. Son todos excepcionales en todo lo que hacen. Y prepárense. Yo quiero que también... Tú sabes, de momento nosotros a lo que es nuestro folclore le damos mucho mucho oído, mucha importancia en la Navidad. Y yo creo que también es que nunca lo hemos sacado de ahí. De momento escuchamos a Ramito, a Chuito, a toda esta gente y pensamos, en el lechón, en la familia. Pero nunca nos hemos atrevido a sacar eso e incorporarlo en algo del 2022, mano.
Pues yo te voy a decir una cosa, música como esa, yo la puedo escuchar en mi casa haciendo cosas en un verano, ¿por qué no?
Pues qué cool. Pero es que tú eres perra.
Yo, es que yo veo las cosas de otro... No hay, sí, es mano. Que no hay época, porque yo tengo que poner por eso, música de tu papá el 31 de diciembre.
Oye, y hay mucha gente... Oye, ojo, hay mucha gente que está haciendo cosas con esa bomba, con esa plena, o sea, eso. Hay un resurgir bien brutal. No es como que yo soy aquí, DH, el único. Pero yo quiero, mano, pues seguir poniendo mi granito de arena en eso, en traer esa música que maybe, no tú, pero otra gente maybe le da, tú sabes, le da pichón.
No se educan, eso es todo. Educación.
Pues yo quisiera participar de un poco de esa educación, Drux. De por lo menos traerlo y decir, oye, qué chévere sonó eso. Y yo decirte, sí, papi, eso es un aguinaldo orejueño. Lo que pasa es que te lo mezclé con quick. Pero mira. Pero o sea, no y que existe esa conexión de como que, oye, nada, y al final del día, que sea para el beneficio de la gente, no para el beneficio mío, brother. O sea, que sea para el beneficio de la gente, para que nos eduquemos, para que en realidad. Mira, los otros días hablaba con alguien también y le decía, siempre estamos con este trillado de tenemos que enseñarle a nuestros hijos a salvar la tierra. Loco, o sea, salvar el planeta, reciclando esto, lo otro. Loco, ¿cómo rayos le vas a pedir eso a tu hijo si no le has enseñado a enamorarse de la tierra? Yo creo que en realidad es una cuestión de que para antes de yo venir a meterte toda esta información, yo quisiera hacerlo desde el punto de vista, desde un enfoque de amor. Mira, enamórate de esto, brother. Mira qué brutal está. Y ahora, pues, defiéndelo, consúmelo o lo que sea. Pero siempre tiene que haber ese efecto de amor, de cosa sincera, tiene que estar ahí.
Puede pasar, ¿por qué no? Estamos a tiempo, claro que sí.
Pienso que sí, mano. Por lo menos en esa dirección voy.
Cariño, gracias por haber estado conmigo. ¿La pasaste bien?
La pasé brutal.
Qué bueno.
La próxima vez tenemos que sacar un vinito o algo para...
Yo te dije que aquí no hay... ¿Aquí qué hay, Vicavi? Por ahí tiene que haber... Aquí siempre hay ron.
Yo lo traigo.
Ah, pues trae el que tú quieras.
Vamos a hacer algo. Ya que hablamos
ahorita... Mira lo que hay ahí. Eso es pitorro, ¿no?
Sí, también eso está bufiado también.
Tú sabes que esto ya es un network. Con todo el reguero de atómicos que hay aquí, a usuarios de sustancias controladas, hello, con macetaminofena.
Todo el mundo menciona a Alexi. Pobre macetaminofena.
Porque es que es la verdad. Bueno, la última vez la última vez, porque bregó cabrón conmigo de mal, le tumbé como 4 paquetes de gomi. Entonces fui tan ociosa que llego a casa y dije, no se los voy a devolver, y me los metí en casa. He cogido una. He cogido una. De la nota que a mí me dio con aquello, me metí como 4 bolsas de gomi. Bajé la trotadora al área del condominio, al bajo, en el lobby.
Loca.
A trotar a las 2 de la mañana en panty.
Algarete.
Como una loca.
Algarete.
Drogada por completo. No.
Oye, y el pitorro está chévere. El pitorro está cool. Pero tú sabes, traernos el vinito americano,
sí,
y el europeo, para enseñarte la diferencia.
Gaby, esto tiene que tener segunda parte. Sé que vas para un compromiso ahora. Espero que la pases bien, a trabajar, a pasar la chispapi. Gracias por haber estado conmigo. Ay, qué bello, Dios mío. Yo abrazo.
Se echaba el micrófono.
Cuidado, mi amor. Espérate. Mira como guinda. Ay, me encanta. Ay, Dios mío, una cosa bien mala. Te abracé, lo logré. Mira, tú no sabes, yo te sigo a ti en Instagram.
Bueno, pues escríbeme, porque nunca me has escrito.
Bueno, tengo que escribir buenisana, porque borracha me da con escribir cosas y empiezo a fletearte y no era. No,
si me escribes, no. Te voy a enviar. Te voy a contestar a las mismas. Trato de siempre contestarla. A veces es difícil, pero trato de contestar.
Pero qué bueno que estuviste conmigo, de verdad. Hacía tiempo, esta entrevista la teníamos para hace un tiempo atrás.
Nos encontramos en Telemundo un día y te lo dije. Te dije, Drux, ¿qué es la que hay?
Pero tú estabas en promoción de algo, estabas dándole duro. Papi, gracias una vez más por haber estado conmigo. Señores, ya ustedes saben, muriendo de bella.
Hello. Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.